La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Hola, muy buenos días. Ya estamos terminando la semana. ¿Y por qué no lo hacemos juntos? Pues eso es lo que vamos a acometer a lo largo y ancho de estas ondas 89.3, 102.5 de FM, desde ahora que arrancamos hasta la hora de aterrizaje en estas mismas frecuencias. Será la 1:30. A partir de entonces tendrán otros espacios, pero entre tanto disfrutamos de este magazine local en el que todos vosotros siempre estáis implicados directamente a través de la red de redes, que hoy tiene su día mundial de Internet, con noticia un tanto negra y también crepitante en todos los informativos por parte de Guadalajara. Ahora abundamos en esa página de sucesos con una detención, pero también evidentemente con otras citas que tienen Día Internacional, marcha aquí local y campestre, también reivindicativa. Tenemos muchísimas citas en nuestra agenda abierta, es decir, que disfrutamos de este viernes 17 de mayo de 2013 con todos vosotros, como decimos, a través de las ondas, a través de esa red de redes, en nuestro correo electrónico programas.guadalajara@cadenacope.net y a través de un teléfono, pero además ya mismo, 949-2479-20. Y ahí tenemos a Abel Abdel, todos los días, a todas horas, como siempre, manejando los papeles, muchos papeles que tienes, efectivamente. Me hace un gesto de esto, es la locura. Bueno, pues este es el directo que disfrutamos todos juntos hasta la 1:30. Abel Cebrián, muchísimas gracias por estar ahí ordenándolos. Y COPE Guadalajara y COPE Sigüenza, que ahora hacen la primera escala a las 12:32. Como todos los días, tenemos la información de actualidad. Miguel Chiverto, muy buenos días.
Muy buenos días, mojados y frescos.
Sí, estamos con esas precipitaciones en lontananza, con todas las agendas abiertas o entreabiertas, a ver qué pasa, con incluso alguna cita de este fin de semana suspensa, pospuesta, sí, para el día 1 de junio, como el certamen Endurón de las estatuas humanas vivientes. Esperemos que no se suspenda nada, pero también tenemos efemérides y una de ellas es el Día Mundial de Internet. Y casualmente, todo el centro neurálgico de los sucesos ha recalado aquí en Guadalajara capital.
Ha recalado aquí porque la Guardia Civil ha detenido aquí en la capital alcarreña a un joven de 20 años por difundir en la red social Twitter datos personales, teléfonos, correos electrónicos de los diputados de UPyD, Rosa Díez y Toni Cantó. El detenido, según han explicado los responsables de la operación, tenía datos privados de más de 1.500 personas relacionadas con la política, el deporte o el periodismo. Quizás estuvieras tú por ahí.
No creo que tenga esa importancia yo como para estar metida en esa
lista. Bueno, aquí en Guadalajara, desde luego, desde luego.
Por el momento no he mirado el móvil, pero espero no haberme encontrado con improperios como se han encontrado,
claro,
ellos.
Exactamente. Bueno, pues puestos al habla la cadena COPE con la Guardia Civil en cuanto a esta detención. Esto era lo que nos decían desde la Guardia Civil.
Lo que hacía era encubrir el número de teléfono, añadiéndole sufijo razones o motivos. Entonces él quería decir, pues, 6 millones XXX de motivos por el cual tal persona de la política debería dimitir.
La Guardia Civil no ha querido facilitar más nombres, solo sabemos que los responsables del partido han sido los primeros en denunciar los hechos al recibir en sus WhatsApp y en sus correos electrónicos injurias y amenazas. Al joven se le imputan delitos de descubrimiento y revelación de secretos y que están penados con entre 1 y 3 años de prisión.
Bueno, la pregunta es, ¿este joven sabía que estaba incurriendo en un delito? Hay que tener toda la información y precisamente en este Día Internacional, en este Día Mundial de Internet, hay quien desde Infodasa nos va a hablar de cuáles son las delgadas líneas entre el uso bueno, o el uso incluso arriesgado y perjudicial de Internet, la doble cara de la red de redes.
Ya sabes lo que marca la ley, que el desconocimiento de la ley
no exime del delito.
Y de la pena, claro. Exactamente, exactamente. Bueno, ahora ya nos vamos a otro lado. Hoy ha dado el delegado de la Junta aquí en Guadalajara, ha estado hablando de los acuerdos aprobados ayer en Consejo de Gobierno en Castilla-La Mancha. El primero de ellos, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, relativos a la familia. Así lo decía José Luis Condado.
Se trata, pues, de plasmar el reconocimiento del gobierno regional al valor social de la familia. Y se concreta en la aprobación del plan estratégico de ayuda a la familia para apoyar especialmente a los más vulnerables de sus miembros.
Entre otros de los acuerdos, también aprobaba el Consejo de Gobierno ayudas por casi 25 millones de euros a entidades privadas dedicadas a la atención a personas discapacitadas. Y en Guadalajara, en concreto, José Luis Condado nos informaba de tres entidades privadas que tienen esta misión, la atención a personas discapacitadas. Estas son las entidades de Guadalajara.
En el caso concreto de Guadalajara, son tres entidades las beneficiarias, con un importe total, el conjunto de las tres, de 2,12 millones de euros. Y son la Asociación Las Encinas, la Fundación Afanías Benitagil y la Fundación MAFRE.
Y luego ya José Luis Condado nos ha informado de otros acuerdos que del Consejo de Gobierno, como la protección al entorno del Palacio del Infantado, la indemnización a los ganaderos que han sufrido ataques de lobos en la Sierra Norte, aquí en la provincia, y nos ha hablado que en dos semanas quizás esté el nuevo reglamento taurino y que, como anunciaba aquí Lorenzo Robisco, los próximos encierros en Guadalajara pueden ser encierros en puntas.
Sí, esa es una de las últimas noticias en ese ámbito taurino que tanto marca nuestra piel provincial y todos los ruedos que tenemos en la provincia. Nada, Miguel, muchísimas gracias. Estaremos pendientes de cualquier información y, evidentemente, a las 2:20 más en directo.
Y solamente una cosita. El día 18, mañana, se celebra también el Día del Amor a las Plantas.
También lo vamos a contar.
Y hay una gincana aquí en la Concordia.
También lo vamos a contar.
Espero que el tiempo acompañe.
Ahora te damos detalles incluso de esa fascinación por las plantas, que precisamente en nombre de la jornada internacional tan curiosa que hemos incluido en nuestra agenda. Pero hay otra agenda de par en par y llena de citas muy importantes que causan tensión durante los últimos días. La agenda deportiva. Santiago Burgos, muy buenos días.
Muy buenos días, Mercedes. Tengo un apunte para mañana, sábado, 7 de la tarde, en Brihuega. El Brihuega se juega el ascenso a la segunda división del Fútbol Sala Nacional. Fútbol Sala Brihuega contra el Noia de La Coruña, de allí de Galicia. Tiene la opción de representar a la Alcarria y al Fútbol Sala Manchego en la segunda división del Fútbol Nacional. Y Rubén Barrios estuvo en el programa ayer con Ernesto Morán y ha animado a la gente de la provincia y también de Brihuega, por supuesto, a que acudan a ese pabellón, revienten en la afición todo lo que es apoyar al equipo, y lo más importante, que se consiga esa victoria importantísima en la ida para que la vuelta sea más tranquila allí en Galicia.
Mucha suerte a los briocenses, que por cierto el mismo día celebran el Día del Turista. También lo incluimos en nuestra agenda. Santiago Burgos, mucho más deporte después en directo.
A ti, gracias.
¿Cómo? ¿No te has enterado? Peugeot celebra la Semana del Automóvil para empresas y autónomos.
¿Que Peugeot dedica una semana de puertas abiertas para empresas y autónomos?
Sí, Peugeot celebra del 20 al 26 de mayo la Semana del Automóvil para empresas y autónomos. Tienen vehículos hasta con el 35% de descuento y si reservas en estos días, te regalan un navegador. Además, puedes probar y ver toda la gama.
Ven a Peugeot en Garbu Motor en Guadalajara, polígono El Balconcillo, teléfono 949-2082-56.
¡Atención! ¡Atención! Remate total de temporada en Calzados Galaxia. Zapatos, botas, botines a 10, 15, 20 euros. Últimos pares. Últimos días. ¿Ha oído bien? A 10, 15 y 20 euros. Calidad a precios extraordinarios. Calzados Galaxia. En Juan Miranda, esquina Calle Mayor. Continuamos con los descuentos a desempleados.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Nos informamos de todo lo que puede caer en cuanto a beneficios o ayudas a las familias. Las familias en general se quejan porque estamos muy apretadas en sentido económico y también, ¿por qué no?, en otras restricciones que tiene que ver con los valores. La verdad es que el análisis merece bien la pena. Después de la información, como siempre, el análisis cada viernes se torna musical y tenemos a nuestro DJ José Luis Muñoz haciendo un homenaje particular a todas las familias que nos estáis escuchando. Do 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 do.
Siempre he considerado que si España estuviese en el norte de Europa, se llamaría Irlanda. El carácter de ese pueblo es muy compatible con el nuestro y serían clones nuestros si el Mediterráneo bañase sus costas y no el mar de Irlanda. Los irlandeses son muy familiares, como nosotros, y la banda que hoy sirve de banda sonora es una muestra de ello. Los Cranberries de Dolores O'Riordan cantan con nostalgia a los años en que la fama no les acompañaba y su universo se limitaba a la familia. Y es que los nuestros siempre son lo más importante. En los difíciles tiempos que corren, muchos de los que están sufriendo la lacra del paro no podrían sobrevivir sin la ayuda de sus seres queridos. Las familias actúan como una coraza ante las dificultades y protegen a los suyos de los peligros a los que están expuestos por mor de la crisis. Cuando se acaba el desempleo, cuando ya no hay más ayudas, la familia es lo único que queda. Por eso, las administraciones públicas deben plantearse acciones para fortalecer el núcleo familiar, sobre todo porque este país, llamado España, no es demasiado rumboso con sus familias. En Europa, la media de las ayudas destinadas a las familias giran en torno al 2,1% del Producto Interior Bruto, mientras que aquí no se llega al 1,2%, ocupando puestos de cola en la Comunidad Europea. Y esto lleva a un envejecimiento atroz de nuestra población, lo que indirectamente influye también en la actividad productiva, ya que cada vez tendremos menos mano de obra joven que sostenga el sistema de pensiones. Esto hace que la iniciativa del Gobierno Regional de Cospedal para ayudar a las familias abra una ventana al optimismo. Entre las propuestas que se pudieron escuchar en el Palacio de Fuensalida, la de abordar la vulnerabilidad para evitar el aislamiento social parece la más acertada y necesaria en estos momentos. Pero el plan no puede quedarse ahí. Se hace imprescindible acercarnos a medidas que colaboren a poder formar una familia como se hace en Europa desde hace muchos años. Ayudas para el mantenimiento de los hijos en los primeros años, más becas para los estudios que ayuden a mantener el presupuesto familiar y, lo que parece más importante, hacer que la conciliación familiar sea posible. De una vez por todas, se deben adaptar los horarios para que sean compatibles con la vida familiar, que los niños salgan de clase a la vez que los padres lo hacen del trabajo o que existan, como en la Comunidad Europea, mayor número de guarderías y a un precio asumible. Y que se subvencione a las empresas que apuesten por el apoyo a la maternidad y por esa misma conciliación, además de promover un mecanismo que impida que haya familias con todos sus miembros en paro. Quiero ser optimista y necesito pensar que estamos en el camino, ese que nos lleve a recordar los tiempos en familia con un sentimiento de felicidad como cantan los Cranberries y no con la amargura de haber sufrido periodos en los que haya acampado el paro, el desasosiego y la tensión en el hogar. Ayudar a la familia hará de nuestro país un mundo mejor.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Escaló copas y ligas, subió la montaña de conquistar Europa e hizo cumbre en el Mundial. Y ni siquiera allí Iker Casillas encontró sus límites. Entonces decidió unirse a alguien que tampoco los tenía.
Hyundai, única marca con 5 años de garantía sin límite de kilómetros. Disfruta sin límites de un iX35 desde 17.900 euros.
Hyundai Guadalajara, calle México 49, polígono industrial El Balconcillo.
El Centro de Ocio Infantil Ludoteca Ecoaventura cumple 15 años y lo celebramos a lo grande. De lunes a jueves, 50% de descuento en ludofiestas y el auténtico 2x1 en diverfiestas. Además, nuevos horarios, espacios y fiestas y una pista de hielo ecológica. Información y reserva en Ecoaventura, teléfono 949-490631.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Nos informamos a través de estas ondas de muchísimas alternativas para este fin de semana. Pero vosotros, ¿qué planes tenéis? Nos podéis dar cualquier sugerencia de ocio a través de nuestro correo, ya os lo sabéis, programas.guadalajara@cadenacope.net o en el Facebook de Cope Guadalajara y de Cope Sigüenza, y la añadimos a nuestra agenda de viernes. Y es que quien no se mueve, relaciona, compra, estudia o trabaja, y a tenor del último suceso, hackea y utiliza malamente los datos personales, correos y teléfonos de hasta los más conocidos. Vamos, que actualmente a través de Internet se puede hacer absolutamente todo. Una red de comunicación planetaria que precisamente hoy celebra su Día Mundial. El responsable de seguridad de Infodasa, Juan Manuel Orgaz, recuerda cuál fue el origen de la pronto bautizada como Red de Redes.
En los años 60 en Estados Unidos crearon una red militar que luego se abrió con fines académicos, pero es en 1995 realmente cuando aparece ya la Internet comercial tal y como la conocemos, con las páginas web, todos los servicios de redes sociales, etcétera.
Actualmente Internet constituye una gigantesca, casi insondable red de comunicaciones, capaz de pescar a cualquier usuario de todo el planeta para múltiples usos, por muy insólitos que puedan parecer.
Sí, principalmente al principio lo utilizaban mayoritariamente empresas. A partir del 2000 más o menos ya es cuando se ve, digamos, en los hogares que se empieza a utilizar. Actualmente aproximadamente 17 millones de personas ya navegan diariamente por Internet. El 62% aproximadamente de los hogares españoles tiene ya conexión de forma regular, y más del 92% de las empresas pues tienen una conexión también a Internet.
Pero Internet muestra, como no podía ser de otra manera, también la falta de control sobre la red y provoca cierta desprotección para los usuarios, especialmente, por ejemplo, para los jóvenes que no cuenten con supervisión adulta. El responsable de seguridad de Infodasa no duda en alertar sobre los riesgos de internautas y, desde luego, dar algunas curiosidades que muestran la doble cara de Internet.
El español es el tercer idioma que hay en la red. Diariamente pues se envían más de 250 mil millones de emails. Es una cosa buena y mala porque la mayoritariamente son mensajes de spam. Y un problema también que puede tener es el uso de Internet por parte de los adolescentes, que sobre todo lo utilizan pues para establecer contactos con redes sociales, lo cual pues puede ser bueno y malo para ellos.
No está de más, por tanto, aprovechar este Día Mundial de Internet para apuntar algunos consejos básicos y evitar así caer víctimas de un fraude, estafa o delito en la red.
Evitar un poco el ingreso de información personal en Internet, prestar atención, digamos, a la hora de subir fotografías, porque todo se queda ahí grabado. Y luego, pues respecto al sistema operativo, pues actualizar el ordenador, utilizar antivirus, controlar el tiempo en el caso de los adolescentes que se pasan conectados al ordenador, no va a ser que pueda ser una patología, vamos a decir. Y luego, pues bueno, en el caso de las redes sociales, aceptar solo a usuarios conocidos, controlar la privacidad de la gente que va a ver nuestras fotos, nuestra información que publicamos, desconfiar también de los mensajes de correo electrónico que nos puedan llegar así muy bonitos, digamos que pueden ser algún tipo de engaño. Bien, un tema ahora muy común es, en el caso de que tengamos en casa un router inalámbrico, conviene cambiarle las claves porque son fáciles de abrir y de que cualquier persona se nos pueda conectar. Y bueno, pues en definitiva recordar que en Internet se queda todo un poco guardado y cualquier persona pues podría verlo.
Y como los días mundiales se multiplican en nuestro calendario, encontramos entre ellos conmemoraciones tan curiosas como el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas, que también celebramos hoy, 17 de mayo. Una jornada de puro deleite que cumple su segunda edición, convocada por la Organización Europea para la Ciencia de las Plantas, a la que vuelve a sumarse nuestra asociación, la de Jardicultura. Su presidente, Guillermo Fernández, nos explica el objetivo de este día tan primaveral.
Proviene de una institución europea que lo que trata es, a través de las instituciones, promover el conocimiento y precisamente la fascinación por las plantas, que mucha gente tiene, pero muchísima más gente no la tiene. Y lo que pretendemos es unirnos a las instituciones, que ellas sí que promueven el conocimiento y el acercamiento de las personas a las plantas, sobre todo silvestres, de nuestros ecosistemas naturales, y también algo las plantas agrícolas, pero nosotros pensamos que las plantas ornamentales, porque están mucho más cerca del ciudadano, y son las que generan verdaderamente más fascinación.
Así que el Parque de la Concordia será el escenario no solo de la Feria del Libro, que ya lo es, sino también para las actividades organizadas de mañana sábado por la Asociación de Jardicultura para transmitir eso, el amor y la fascinación por las plantas entre todos los miembros de la familia.
el sábado por la mañana a partir de las 11 en el Parque de la Concordia. Por un lado, una demostración de arte floral, que la va a llevar a cabo nuestro vocal de floristería, José Carro. Y por otro lado, pues vamos a hacer una pequeña gincana, sobre todo para que se apunten las familias, los padres con sus hijos. Vamos a poner una serie de carteles de números en las árboles y arbustos del parque, y vamos a repartir unos listados en donde esos números se corresponden con el nombre de la especie en el que está puesto el cartel.
Pero las flores, además de fascinar, pueden servir para rendir culto a aquellos que ya no están físicamente entre nosotros y, por qué no, simbolizar una reivindicación durante 8 años. Son los que dura la conocida como Marcha de las Flores, que se celebra mañana, organizada por la Asociación de Amigos de Villaescusa de Palositos, con la colaboración este año de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, de Cuenca y de Albacete. El presidente de la Asociación de Villaescusa de Palositos, José Antonio García, explica el objetivo original de esta marcha y el porqué del nombre.
La Marcha de las Flores lo que pretende es que los caminos públicos de Villaescusa de Palositos, a día de hoy están cerrados, pues estén abiertos para todo el mundo, porque son eso, precisamente públicos. Además, el acceso al cementerio municipal que allí existe, pues que cualquiera que quiera llevar un ramo de flores a sus familiares puede hacerlo. Ese es el origen del nombre Marcha de las Flores, pues la gente que descendientes del pueblo que se congregaron ese día, pues para empezar juntos a intentar llevar ramos al cementerio, porque a título individual no podían hacerlo. El Villaescusa es un sitio que se quedó abandonado en la década de los 70 y permanecía así abandonado muchos años, hasta que recientemente la última sociedad que ha tomado control de las cosas ha hecho de su capa un sallo y ha cerrado los caminos. El tercer objetivo es la iglesia románica, que todavía está allí en el pueblo, que las autoridades responsables pongan remedio y no se pierda un monumento tan valioso.
Y aunque los principales objetivos aún no se han visto cumplidos, lo cierto es que a lo largo de los 8 años de esta reivindicación campestre se pueden apuntar ciertos logros.
Hay cosas que sí hemos conseguido, pues por ejemplo, el año pasado se declaró bien de interés cultural la iglesia. La Junta, es verdad que también ha hecho algunas actuaciones en las vías pecuarias, que también están cerradas, han mandado a agentes forestales, ha impuesto sanciones, pero el camino continúa cerrado y nos afecta pues a todo el mundo, a todos los ciudadanos en general y también a los peregrinos de la Ruta de la Lana, que es del Camino de Santiago, que de hecho convocan la marcha junto con nosotros, y a ellos también les afecta directamente porque les corta parte de su camino y les impide acceder a la fuente que existe en el pueblo, que es el único punto de agua potable en una de las etapas más duras.
Para todos aquellos de vosotros que queráis sumaros a las reivindicaciones viarias y patrimoniales de la Asociación de Amigos de Villaescusa de Palositos, podéis disfrutar de una doble ruta que nos avanza José Antonio García.
Hay uno prácticamente ya, no accesible a todo el mundo, que es unos 7 kilómetros, sale a las 12 de la mañana de las casas de San Román. Llegaremos a Villaescusa, pues recorreremos el pueblo, la iglesia románica, y volvemos a comer una caldereta en el mismo sitio de partida. Cualquiera que vaya está invitado a esa comida. Y luego hay otro recorrido un poco más difícil, que es el que hacen los peregrinos, que parten de Viana de Mondéjar, del albergue de Viana, y llegan a Villaescusa en recorrido inverso de ese camino, y luego nos acompañan al grupo primero en la comida. Comeremos todos juntos y ahí se acaba. Que traste contigo,
la mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Central Nuclear de Trillo con los municipios de su entorno.
Y también las flores adornan el jardín de la Alcarria, entre otras especies, no solamente en plantas, sino en árboles y en paisanaje, en paisanos buenos acogedores, que todos los años celebran el Día del Turista. Y claro, este no podría ser de otra manera. Mañana apuntamos en nuestra agenda especial del entorno de la central nuclear de Trillo la cita con los briocenses, a través de la cita deportiva que ya nos ha avanzado Santi Burgos. Arriba los briocenses en ese encuentro, pero también tenemos el encuentro con sus monumentos, con su cultura, su gastronomía. Es el 11º Día del Turista, una jornada con la que el Jardín de la Alcarria Brihuega quiere conmemorar el 40 aniversario de su declaración como conjunto histórico artístico. Muchos más detalles, todo el programa lo tiene Abelardo Mazo, primer teniente de alcalde de Brihuega. Abelardo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues nada, ya estamos en el preámbulo de una cita que es muy conocida, no solamente por todos los briocenses, sino también por los guadalajareños y muchas personas de fuera que llegan para disfrutar de esta jornada, en la que este año además tenéis una inauguración importante, ¿no?
Sí, pues vamos a la sala, una sala audiovisual donde vamos a, tenemos expuestos ya, se va a inaugurar mañana, todos los libros y legajos antiguos que datan pues del siglo XV, XVI en Brihuega. Puede ser que haya algo más antiguo, pero bien es verdad que Brihuega, pues entre los numerosos asaltos, numerosas guerras que ha habido, pues se ha destruido mucha documentación. Hoy día se ha digitalizado todo lo que tenemos y mañana, pues desde mañana, va a quedar expuesto al público para que pueda verse en lo que fue en su día la Real Cárcel de Carlos III.
Estamos hablando de ese fondo histórico municipal, y es que Brihuega ha tenido muchísima importancia en la historia de España, ¿verdad?
Pues bueno, quizá a lo mejor demasiada, sobre todo en temas bélicos. Recordemos el año 1445 que sufrimos un asedio, luego en 1710 tuvimos el asalto y la guerra de sucesión, la batalla de Villaviciosa, después en la guerra de el empecinado, cuando bueno, los franceses quisieron apoderarse también de España, y por último la del año 36.
Y todo eso seguramente en buena parte y documentado digitalmente lo encontraremos en esa inauguración del Fondo Histórico Municipal, en la segunda planta, sí, de la Real Cárcel de Carlos III en Brihuega. Pero además el día del turista es intensísimo en actividades de todo tipo. Está el deporte, la música de jazz este año, visita por los monumentos. Cuéntanos, Abelardo, ¿cuál es el programa más interesante para todos los que nos escuchan?
Bueno, el programa más interesante, pues el que pueden visitar todos y cada uno de los monumentos que se encuentran abiertos en Brihuega, sin coste alguno, y donde recibirán todo tipo de explicaciones. Un poco se van a ir de Brihuega con la historia en la mente de lo que fue el pueblo y de lo que es hoy.
Bueno, y parece ser que esta visita es nocturna, es guiada y nocturna.
Sí, luego por la noche hay una visita guiada nocturna. Bueno, pues se hizo el primer año y gustó tanto que, bueno, pues un poco se ha hecho casi a petición del público, pero no del público de Brihuega, sino de los forasteros que nos visitan, porque se quedan a última hora de la tarde-noche para ver Brihuega, pues todo su entorno en el silencio del pueblo.
Sí, el deporte ya hemos dicho, importantísimo para el fútbol sala, playoff por el ascenso a segunda división del Brihuega, y la cita será en el Polideportivo Municipal a las 7 de la tarde. Pero durante todo el día vamos a aprovechar muchísimas citas, esos monumentos, también la música de la banda, y cambiando de registro musical, a última hora va a haber jazz, el New Orleans Jazz Connection será el grupo.
Todos los años hemos traído algún grupo, bueno, pues y hemos decidido variar. Vamos a traer jazz, a ver que si gusta en el pueblo, aunque ya en el mes de agosto el año pasado hubo un grupo que estuvo interpretando música de jazz, pues este año hemos querido traerlo ahora, a ver si efectivamente se corrobora ese gusto.
Yo no me pierdo el tapeo por un euro, por Brihuega.
Eso iba a decir, que tenemos que saborear Brihuega en todo, en sus monumentos, en su música, en sus costumbres y, cómo no, en la ruta de la tapa.
No nos perdemos esas tapitas tan ricas, Abelardo.
16 bares, restaurantes, en que nos van a ofrecer pues 32 tapas. Cada bar se pueden degustar dos tapas y al módico precio de un euro.
Que no, o sea, disgustar, que ese día, eso de disgustarse en un día de fiesta en Brihuega.
No, degustar. Ese día, quien venga a Brihuega, pues si por un euro se puede tomar una tapa, pues va a salir de Brihuega harto de comer.
Bueno, es que no nos hartamos de disfrutar de una tosta de jamón con huevo de codorniz y pimientos, por ejemplo, o un crujiente de bacalao tolmito en el tolmo en cama de pisto casero. Esta es el saquito de langostinos con salsa de piquillo o trucha de la Alcarria crujiente. ¡Qué rico todo, Abelardo! No nos perdemos el Día del Turista, que ya cumple 11 ediciones, así que desde aquí a ese ayuntamiento briocense y a todos los briocenses, enhorabuena por este mérito año tras año, y a disfrutarlo, por supuesto.
Pues lo único que hacemos es invitar a todo el público, a todo el mundo, que se acerque hasta Brihuega.
Así haremos.
Tenemos tiempo para todo, es el día muy largo.
Muchísimas gracias, Abelardo, a disfrutarlo.
Gracias a la COPE. Muchas gracias.
Central Nuclear de Trillo con los municipios de su entorno.
Y ahora llega la información nacional e internacional. Después volvemos.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Hola, muy buenos días otra vez. Sí, estar informado, pero a estas horas estar también bien alimentado. Como siempre buscamos lo mejor de nuestra dieta, la mediterránea, con las recetas alcarreñas, tradicionales, el puntito moderno que ponen los platos todos los días quienes trabajan en restaurante Bocadillería Pachús y Hotel Puerta de Guadalajara, con los mejores ingredientes. Y eso sí, la mejor mano, esa batuta a la que sostiene Florencio Miguel Orduña. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Nada, ya estamos hoy en San Pascual Bailón y para tener un buen baile, para tener energía y disfrutar del fin de semana, hay que comer bien. ¿Qué nos habéis preparado?
Pues hoy empezamos con una fabadita casera, unas setas a la plancha, o unos macarrones a la italiana, o una sopita de fideos, porque el tiempo lo requiere.
Pues sí.
O una berenjena rellena de emperador, o un poquito más fresquito, una sandía muy buena con lacón. Y como segundo plato podemos elegir entre una pechuguita de pollo a la plancha o una ternerita asada en su jugo o un conejo al ajillo o unos huevos fritos con magueta o un lenguadito a la andaluza o un bonito a la riojana. Como postre puede ser la sandía, la piña natural, melón, zumo de naranja, natillas, pudding, macedonia de fruta, bueno, un sinfín de postres y su precio son 9 euros. Tenemos
sí.
Otra opción que puede ser con entrecó o emperador y vale 15 euros.
Estábamos aquí apuntando. Y Florencio, claro, hay que tener cierto equilibrio. No nos vamos a pedir el mismo menú, por ejemplo, aunque podemos por gustos, de primero la sopita para entrar en calor y después la sandía. Casi, casi que hoy, como dices bien, hay que buscar algo calentito, templado en todos los platos y lo obtenemos. Pero es que además si queremos hacer dieta, incluso los viernes lo podemos hacer. ¿Qué habéis seleccionado?
Pues unas setas a la plancha o la sandía con lacón, una pechuguita de pollo a la plancha o un bonito a la parrilla.
¡Qué rico todo! Y como siempre, tanta cantidad y calidad que se dan cita en Pachús y Hotel Puerta de Guadalajara. Y se abre un fin de semana sabiendo que estáis con la terraza desplegada, pero estamos mirando al cielo. ¿Tú crees, Florencio, que vamos a poder disfrutar de ese ratito en la terraza?
Sí, con un paraguas lo más seguro.
En vez de la sombrilla, ¿verdad?
Exactamente.
Al mal tiempo, buena cara y muy buenas opciones, como siempre. Y un teléfono 949-21-29-44, que quien se moja es porque quiere. Muchas gracias, Florencio.
Vale, de acuerdo.
Feliz viernes.
Adiós, hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Abrimos ahora capítulo de salud, aunque lo hemos abierto ya con el buen menú saludable que nos han indicado en Pachús y Hotel Puerta. Y es que la alimentación es uno de los factores importantes a tener en cuenta para evitar muchos problemas, sobre todo esos cardiovasculares que tienen tan alta incidencia entre la población y cierta mortalidad que hay que evitar. Hay que prevenirlo y lo vamos a hacer con buenos consejos. Y es que no en vano, hoy también nos cruzamos con otro día mundial, el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Bueno, mejor dicho, contra esa hipertensión. Eso es lo que vamos a hacer, luchar contra ella, y lo hacemos a través de un experto. Es Francisco Manuel Aceituno, es titular de la farmacia de Villel de Mesa y vocal de atención farmacéutica de nuestro colegio amigo, Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guadalajara. Francisco Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos cuajados de días internacionales, días mundiales, y yo creo que en vez de saturarnos, lo que debemos hacer es coger lo mejor de cada uno de ellos. En este caso, en nuestro espacio de salud, lo mejor es coger la prevención, ¿no?, de que nos suba la tensión.
Pues sí, hombre, es lo ideal. Aparte que es una cosa que no se detecta fácilmente,
y entonces hay que intentar todo lo posible, pues darte cuenta de que tienes esa hipertensión o esa subida de tensión lo antes posible.
Por eso hemos querido hablar con un farmacéutico, porque yo creo que la farmacia es como un lugar donde se puede detectar en cualquier momento y para cualquier edad, hay que decir, esa subida de tensión, que puede ser puntual o puede ser el comienzo de un problema que queremos evitar. Pero ante todo, Francisco, vamos a definir qué es la hipertensión arterial, cuando decimos que tenemos hipertensión y si incide mucho o poco entre la población, ¿en qué personas más?
Pues hombre, exactamente lo que es la definición como tal es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Un poco vamos a explicar ahora un poquito esto, pero vamos. Es simplemente, digamos que la necesidad que tiene el corazón para luchar contra la fuerza que ejercen las arterias para que no pase sangre a través suyo, para que llegue a todos los puntos del cuerpo, ¿vale? Entonces, el problema es, eso tiene unos rangos, los valores habituales que casi todo el mundo conoce como presión alta y presión, la alta y la baja, que solemos identificar, es exactamente la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Es decir, coincide con los movimientos del corazón. La sístole es el momento en el corazón bombea esa sangre a todo el cuerpo, y la diástole es el momento en el que se relaja el corazón.
O sea, que la alta es cuando bombea y la baja es cuando está
exactamente
a punto de hacerlo, por decirlo
exactamente.
Así.
Exactamente. Por eso, digamos, tiene esos, van asociados a los movimientos del corazón, ¿vale? Entonces, cuando realmente tenemos una tensión arterial alta, una hipertensión, el problema que estamos haciendo es que estamos forzando ese corazón, ¿de acuerdo? Estamos obligando a ese corazón a que ejerza más fuerza para que llegue esa sangre a todos los puntos de nuestro cuerpo.
Forzando la máquina, y eso no es bueno nunca, ¿eh?
Efectivamente. Entonces, vamos a ver, en un momento puntual, no, evidentemente si nos ponemos a correr o nos ponemos a hacer ejercicio, vamos a tener una tensión arterial bastante más alta, porque evidentemente el corazón tiene que bombear, tiene que llegar más sangre, tiene que llegar más alimentos y más glucosa y más funcionamiento, digamos, a todo el cuerpo. El problema es cuando eso, sin ese estado de esfuerzo físico, se produce de forma habitual y constante.
¿Y cuáles son los rangos, los valores de referencia?
Pues mira, en principio, la ideal, por decirlo de alguna forma, es en torno a tener valores, todo el mundo lo identifica como 12-8, que realmente sería 120-80, digamos que sería la óptima. Se entiende como una presión arterial normal entre 120, 129, 130 casi, y la baja entre 80 y 84.
¿Y se puede tener alterado un solo valor? Es decir, la baja muy alta y la alta no, y al revés.
Exactamente. Bueno, lo que se suele entender por una tensión descompensada, pero cualquiera de los dos casos, si se tiene de forma continuada, es una patología. Tanto la alta como la baja, en el momento que se tenga por rangos fuera de eso, que lo que se entiende por hipertensión como tal, serían rangos que estarían entre a partir de 140 y 90.
¿Y cuáles son los factores que favorecen esa hipertensión, Francisco?
Hombre, básicamente los factores que favorecen esa hipertensión, es decir, que son contraindicados para tener la tensión alta, normalmente hay un pequeño rango de antecedentes familiares, es decir, de genética. Y luego, por ejemplo, el estrés también influye, la obesidad es un punto bastante importante, el consumo que todo el mundo conoce, tanto de café como de sal, como de alcohol, el tabaco, evidentemente, es de los peores factores que afectan a la hipertensión, y bueno, pues normalmente esos malos hábitos que tenemos todos, pues de no hacer algo de ejercicio, algo de andar, algo de deporte, algo de movimiento, incluso en algunos casos puede ser producido por algún tipo de medicamento que tengamos que tomar por otro tipo de patología.
Sin contar esos momentos de tanta fluctuación hormonal como puede ser un embarazo, ¿no?
Efectivamente, hombre, dentro del embarazo ya son, digamos, situaciones muy concretas donde el cuerpo sufre una serie de cambios hormonales y demás muy muy incrementados, muy muy característicos, donde hay que tener un control especial. Pero bueno, en ese caso entraría también una serie de factores como puede ser la hipertensión, la diabetes y demás, que afectaría bastantes opciones del cuerpo.
Y que conllevaría un capítulo aparte. Y ya que has hablado de medicamentos, ¿hay algún tratamiento no farmacológico para la hipertensión?
Hombre, básicamente el tratamiento no farmacológico para la hipertensión es tener una serie de hábitos saludables que entendemos todos y que todos más o menos conocemos. Evidentemente hay que reducir el consumo de sal y de café en el caso de que seamos propensos a tener esa hipertensión. Evidentemente hay que reducir el consumo de café, se puede evitar, o tomar descafeinado o así. Hay que reducir el consumo de sal dentro de lo posible. Hay que tener, si es posible, evidentemente controlar la obesidad. La obesidad, todos sabemos, la forma de controlarla es con la alimentación. Hay que tener una alimentación saludable, una alimentación que sea baja en grasas, que sea rica en fibra, que sea rica en alimentos vegetales y en frutas y demás. Luego, evidentemente, lo que hemos hablado, no fumar, el tema de fumar es de las cosas más importantes, ¿eh? Y hacer algo de ejercicio, caminar al menos una media hora al día, entre media hora, una hora, una cosa así, siempre dentro de nuestras posibilidades, buscando un huequecito, pues hacer algo de ejercicio.
Bueno, pues es ese capítulo que siempre aquí estamos pautando para todos aquellos que nos escucháis, que es el de los estilos de vida saludables y que nos ha indicado en esta ocasión Francisco Manuel Aceituno, que es titular de la farmacia de Villel de Mesa. No sé qué tiempo hace por Villel de Mesa, si
fresquito.
Estás allí. Fresquito, ¿verdad?
Fresquito.
¿Lluvias en lontananza o no?
A ratos. La verdad es que no está de forma continuada tampoco, como el tema de hipertensión, pero sí que cae alguna gotilla de vez en cuando.
Bueno, pues entre nube y nube nos acercamos a la farmacia para a ir controlando nuestra tensión. Por cierto, la última pregunta, ¿a qué edad deberíamos comenzar a hacerlo?
Pues en principio los del mayor riesgo en tema de hipertensión se produce a partir de los 55, 60 años. Entonces, digamos que hay que prestar especial atención. Se pueden hacer medidas, aproximadas cuando queramos o cada X tiempo. Si normalmente es el problema que no vamos a notar nada, puede que sí que tengamos en un momento dado pues una excesiva presión como de cabeza, un dolor molesto y demás. Entonces no está de más pasar de vez en cuando por la farmacia, que puede que sea el punto más sencillo de acercarse, y hacer una pequeña toma de tensión. Ya te digo, hasta la edad de 55, 60 y tal, no suele ser muy habitual. Sí que es conveniente, más que nada porque suele ir asociado a un riesgo cardiovascular importante, que es lo que decíamos, que puede afectar a muchos órganos. Entonces, para controlarla, en cualquier momento se puede hacer una toma y tal, y si detectamos cualquier pequeña variación de esa tensión, de esa presión arterial normal, habría que hacer un seguimiento en determinados días y determinados momentos del día para hacer ese control y llegar a la conclusión si realmente estamos hablando de una persona que es hipertensa o ha sido algo puntual.
Bueno, pues aprovechemos nuestra farmacia, la más cercana, la farmacia amiga. En esta ocasión, la de Villel de Mesa, con Francisco Manuel Aceituno, que además es vocal de atención farmacéutica del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guadalajara. Muchísimas gracias, Francisco.
Muchísimas gracias a vosotros, Mercedes, y gracias por dejarnos este hueco informativo para la población y para intentar mejorar la salud de todos los que nos escuchen.
Es nuestra obligación informar y alertar, que no angustiar, que tampoco es bueno para la hipertensión. Así que celebramos sanamente ese Día Mundial contra la Hipertensión Arterial, empezando a cambiar a mejor los hábitos de vida. Un fuerte abrazo, Francisco.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Seguimos disfrutando de estas ondas, de toda nuestra provincia y de todo lo que nos ofrecen nuestros municipios, nuestros pueblos. La verdad es que este viernes estamos abriendo una agenda desmesurada, desbordante, con muchísimas romerías. No olvidamos esa de la Virgen de la Hoz, con todos los molineses para celebrarla mañana sábado. También en Coveta, a la Virgen de Coveta. Y claro, si nos quedamos en Atienza, tenemos ya preparados a todos los miembros de la Santísima Trinidad, que son los que hacen posible año tras año la caballada de Atienza, y decimos año tras año y no terminamos de contabilizar años, hasta 851. Jesús de la Vega no cuenta con tantos, pero sí con muchísima experiencia ya y muchísima documentación, porque lo vive año tras año intensamente como secretario de la cofradía de la Santísima Trinidad de la Caballada de Atienza. Así que este domingo de Pentecostés y antes en vísperas tenemos ya que disfrutar de esa fiesta declarada de interés turístico nacional desde 1968. Jesús, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Jesús, yo creo que es todo un hito, un jalón histórico, 851 años. Y además documentados todos, ¿podría haber más años de esta caballada o concluimos con que son eso, ocho siglos, más de ocho siglos?
Bueno, el año pasado, como bien saben los oyentes, cumplimos el 850 aniversario documentado. El documento más antiguo que tenemos son las ordenanzas de la caballada, que son de finales del siglo XII. La historia, la leyenda nos dice que esta fiesta que celebramos de la caballada comenzaría ya por 1162 con la figura de Alfonso VIII de Castilla, como bien sabéis, en su minoría de edad.
Claro, y de hecho se conmemora la liberación del rey de Castilla, Alfonso VIII.
Sí, la historia nos dice que en minoría de edad, por la muerte de su padre, pues la familia de Castro y los Lara se disputaban la tutela del menor. Al final pactaron entregárselo a su tío, que ansiaba la corona de Castilla, su tío Fernando II de León, y el pacto que hicieron en Soria, al final se arrepintieron y lo trasladaron a la Villa de Atienza. Allí es donde los arrieros, ya organizados como gremio medieval, consiguieron burlar a los soldados leones en el sitio al que tenían sometido a la villa y llevarlo en 7 jornadas hasta la ciudad de Ávila.
Bueno, pues precisamente el 7, con sus 7 tortillas, es el número de la suerte, o por lo menos de la gran tradición para Atienza con esta caballada. Porque el sábado, en la víspera de Pentecostés, se celebra eso, el Día de las 7 tortillas. ¿En qué consiste, Jesús?
Pues, referente a esos 7 días que tardaron los arrieros en llevar al monarca hasta la ciudad de Ávila, la víspera del domingo de Pentecostés, mañana, sábado de las 7 tortillas, un grupo reducido de hermanos a pie, no utilizamos los caballos, que componemos la mesa de la cofradía, que son los últimos 6 priostes, pues nos dirigimos a la ermita de la Estrella y hacemos los preparativos que consistirán en cortar el árbol del que colgarán al día siguiente las roscas que se rematan, adornar la Virgen, y merendamos en una sala anexa al comedor anexo a la ermita, merendamos 7 tortillas, todas distintas, en recuerdo de aquella efeméride.
¿Y da para mucho 7 tortillas para todos los hermanos que hay?
Bueno, son más de 7 tortillas, el número son 7 distintas, pero siempre hay más. Además, es una invitación familiar que hace el prioste, no solo a los hermanos a la mesa de la cofradía, sino a sus familiares. Entonces nos reunimos y merendamos más de las 7 tortillas.
Un día entrañable, sin duda, pero el gran día es el domingo de Pentecostés, cuando todos los cofrades, con una vestimenta típica que ahora nos cuentas, Jesús, ya disfrutan de ese culto, ¿verdad? Porque hay procesión, hay otros actos importantes que nos gustaría señalar para que no se nos escapen en nuestra agenda.
Sí, la cofradía, digamos que es una organización jerárquica, entonces en función de los cargos que has ostentado durante tu vida en la cofradía, puedes llevar distinto tipo de vestimenta. Los que entran nuevos en la cofradía únicamente pueden llevar la chaquetilla bordada, chaquetilla de paño, bordada con unos adornos florales, y será a partir de cuando hayan sido priostes, que hayan servido la vara, ya pueden hacer uso del otro distintivo, capa castellana y sombrero. Los actos comienzan a las 10 de la mañana cuando nos reunimos en casa del prioste de ese año y se pasa lista de los hermanos, de los que están, de los que no están. Se leen las multas son sanciones que se ponen a los hermanos de la cofradía, normalmente por actos de indisciplina o no acatar las normas por las que se rige la cofradía. Las multas se pagan en libras de cera y a continuación nos dirigimos, se remata la bandera la remata un hermano de la cofradía y tiene el uso durante el disfrute, uso y disfrute durante todo el día. Todo se volverá a rematar al subir otra vez al pueblo, de portar la bandera. Recogemos al abad y ya abandonamos Atienza por sus calles medievales, pues empedrado con los cascos de caballos, es una imagen preciosa, y nos dirigimos ya hacia la ermita de la Estrella, que es donde tendrán lugar todos los actos a lo largo del día.
Desde luego nos espera un bellísimo fin de semana, muy histórico, como decimos, 851 ediciones de esta caballada de Atienza, con todo un interés turístico nacional como declaración desde 1968. Así que, Jesús de la Vega, muchísimas gracias y enhorabuena por este tesón, este afán y este amor por las tradiciones y por la tierra atencina por parte de todos los cofrades y de todos los vecinos del pueblo. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Y no cerramos agenda porque entra la música de piano a través del trío Esquerchando. Darío Meta es uno de los 3 componentes de este trío y nos cuenta cuál es el tipo de concierto y quiénes son realmente quienes componen este conjunto que está bautizado como Esquerchando, que significa movimiento, juego, música que juega y bromea. Es precisamente el motivo y el por qué se han unido los miembros que lo conforman.
Es un concierto en el que la primera parte va a ser música de piano solo y la segunda parte va a ser con el trío de cámara. Tiene una presencia de música española y también de otros compositores, pero en este caso es música eminentemente romántica. Por Gema, una chica de Jaén, Ana, una chica de Madrid, y yo mismo. Y bueno, llevamos trabajando algunos meses en el Conservatorio Superior de Salamanca. Nos hemos conocido aquí y aquí decidimos empezar a tocar juntos. Más o menos tenemos una forma de entender la música bastante parecida entre nosotros, entonces eso hace que trabajemos muy bien, ¿no? Como tener un mensaje que transmitir al público siempre, transmita un sentimiento, que transmita las emociones que están escritas en la partitura.
Emoción a través del piano y del concierto de este trío Scherzando, con el pianista a la cabeza Darío Meta, que es matrícula de honor en piano y música de cámara. Fue alumno del Conservatorio de Guadalajara, terminando sus estudios con matrícula de honor en piano y música de cámara. Así que el trío viaja desde Salamanca especialmente para esto, para llegar aquí al concierto de hoy viernes a las 8:30 en el Conservatorio de Guadalajara. Y como no podía ser de otra manera, con la copla nos despedimos. Antología de la copla, con Manolo Escobar a la cabeza, también en trío, porque va acompañado de dos buenos artistas para hacer homenaje a la canción española, a la copla, de la que es el rey del paso doble y de la copla, el rey del porum pompero, el rey de la banda sonora de España durante décadas. Ya escucharon la entrevista a este simpático artista que ha cumplido 82 años, incombustible e inmortal, que va a dar lo mejor de él a las 8 de la tarde, hoy en el Teatro Auditorio Buro Vallejo, Antología de la copla.
Que hasta la pena la volvemos.
Y con la copla nos marchamos, que no con la copa, que también si quieren o si queréis. Y Abel Cebrián, muchísimas gracias por haber estado ahí dirigiendo nuestros designios radiofónicos con esas teclas y todos los ordenadores. Sí, el vino, el vinito, Abel, ahora no lo tomamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El lunes muchísimo más. Feliz fin de semana con tantísimas opciones y alternativas. Que las disfrutéis.
Que por algo son regalo del Señor. Y vivan los cuatro puntos cardinales de mi patria. Que vivan los cuatro juntos que forman nuestra bandera y el escudo de mi España. Cuando se escuchan los cantes de España, es imposible sujetarse el corazón, porque nos saltan la vena y el...
Si tu coche necesita ruedas nuevas, puedes hacer dos cosas: dejar el coche e ir andando, o ir a Garbu Motor, donde te hacen el 90% de descuento con el segundo neumático. Solo en Garbu Motor, concesionario oficial Peugeot, Polígono El Balconcillo, teléfono 949-20-82-56.
¿Tienes un automóvil viejo que todavía funciona y quieres cambiarlo? Ven a Fisauto, tu SEAT en Guadalajara, tráelo y te garantizamos un mínimo de 1.000 euros si lo entregas al comprar otro, nuevo o de ocasión. Fisauto, SEAT en Guadalajara, Polígono El Balconcillo.